Hemos llegado a las 6 y 42 minutos de la mañana. Ya les hemos contado en este informativo cómo allá por 1927, Kerman y McKendrick describieron, gracias a una ecuación diferencial, el modelo de propagación de una pandemia. Recordarán que les hablábamos entonces de que había que tener en cuenta al menos tres variables, las que recoge el llamado modelo SIR, S-I-R, los susceptibles, los infectados y los recuperados. Desde que comenzó la pandemia, han sido muchos los intentos por adelantarse a los acontecimientos para prever cuál iba a ser el escenario a una semana o a un mes vista, modelos que han tenido mayor o menor éxito. Esta mañana está con nosotros Susana Manrubia, es investigadora científica en el Centro Nacional de Biotecnología, para hablar de esos modelos de predicción. Susana Manrubia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuando empezó la pandemia hubo múltiples intentos, ¿no? Desde las matemáticas, por ejemplo, por anticipar esos escenarios posibles en el futuro, ¿no? No sé si desde entonces también ha habido tiempo para evaluar esos intentos y qué fiabilidad podemos decir que han tenido.
Bueno, pues efectivamente, desde que empezó esta pandemia, por supuesto, casi todos los que tenían cierta familiaridad con ecuaciones diferenciales, con el formalismo de estos modelos que has mencionado, de los modelos de tipo SIR, pues se lanzaron, ¿no?, a intentar ver si se podían ajustar esos datos que estábamos viendo, esos datos de progresión, de crecimiento, del número de infectados, del número de hospitalizados y demás, para intentar, ajustando el pasado, predecir el futuro. Y aquí es donde los modelos, pues, parece que han fallado estrepitosamente, ¿no? Una cosa es reproducir unos datos a los que uno puede ajustar parámetros y otra cosa es intentar ver hacia dónde va a ir esa progresión.
La verdad es que el lenguaje en esto tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque hablamos de predicción, ¿no? De prever. Parece que estamos haciendo un pronóstico casi como quien juega una quiniela, ¿no? A ver si acertamos, ¿no? Pero la realidad es que detrás de esto hay siempre muchos datos, hay bases de datos muy potentes, ¿no? Quizás se podría comparar un poco con la meteorología, ¿no? Aunque también los meteorólogos a nivel social tengan fama de no acertar nunca, ¿no? Pero va un poco por ahí la cosa, ¿no?
Efectivamente, es cierto y de hecho es un símil que a nosotros nos gusta mucho usar porque creemos que la población está muy familiarizada con la predicción atmosférica, sabe de sus dificultades, sabe también de lo que ha mejorado en las últimas décadas y también sabe que a una semana vista las predicciones son, bueno, semifiables, ¿no? Te orientan, pero habitualmente cuando, si queremos preparar una barbacoa de domingo a domingo, decimos, bueno, vamos a esperarnos al miércoles, al jueves, a ver si la predicción se confirma. Ese mismo espíritu, esa misma expectativa deberíamos tenerla con las epidemias. ¿Por qué? Porque si hay pequeños errores en las condiciones iniciales, que obviamente los hay, porque se cometen errores de medida, las trayectorias que se predicen divergen en el tiempo. En el caso de la epidemiología, lo que sucede es que el crecimiento intrínseco de la propagación, del contagio, es exponencial. Este R0 del que hablábamos siempre, ¿no?, al principio, que nos sirve también para fijar un poco las ideas, es una multiplicación del número de individuos infectados. Esto se traduce en que el proceso es exponencial y estos procesos exponenciales tienen una sensibilidad a el valor de los parámetros, en este caso. Con lo cual, también las trayectorias divergen. Deberíamos ir corrigiendo, igual que se corrige la predicción atmosférica, deberíamos ir corrigiendo a medida que conocemos más, a cada momento, la predicción que hacemos también de la epidemia. Pero hay un umbral temporal, no sabemos si será una semana, si será 10 días, pero no creemos que vaya mucho más allá, en donde nuestras predicciones pues van a fallar porque divergen, porque se separan de lo que se predice en un momento dado con unas condiciones dadas.
Claro. Decía la respuesta a la primera pregunta que los modelos han fallado estrepitosamente.
Sí.
¿Ha sido precisamente por alargar en el tiempo demasiado o ha habido otros factores que han influido en esos fallos?
Sí, hay varios factores. De hecho, pensemos que es un sistema tremendamente complejo. Es más complejo, de hecho, que la meteorología. Cuando estamos intentando hacer una predicción en base a modelos, hay usualmente dos sospechosos habituales, ¿no? Decimos, mira, es que los datos son muy malos. O sea, ¿cómo vas a entrenar un modelo si tienes datos que son malos? Eso es absolutamente cierto. Si los datos no son muy precisos, lo más exactos posibles, y eso lo ha conseguido la meteorología, pero en epidemiología, como bien sabemos, estamos muy lejos todavía de eso, la predicción no puede ser buena. El segundo factor son los modelos. ¿Está ese modelo representando verdaderamente mi realidad? Los modelos de los que estamos hablando son extremadamente sencillos. Tienen tres variables para representar un mundo donde tenemos millones de individuos que se mueven de un lado para otro, que tienen retrasos en mostrar síntomas o que no los muestran, con números distintos de contactos. Es decir, es una realidad muy heterogénea que estamos intentando capturar con un modelo extremadamente simple. Por supuesto, ahí también perdemos partes de la realidad. Pero hay otros dos factores, este que he mencionado en primer lugar, y es que es el que ha sido objeto de los estudios que nosotros hemos hecho, que es la sensibilidad a los parámetros, a los valores de los parámetros, y todavía hay un cuarto factor, que es importantísimo, y es las medidas que se toman y la respuesta de la población a esas medidas. Incluso la autoorganización o la emergencia de comportamientos dentro de la población que vienen mediados por otras cosas. Por ejemplo, si la gente empieza a ver que aumentan los casos y la gente se asusta, entre comillas, y decide quedarse más en su casa, decide ser más estricto con las medidas de higiene, o al revés, dice, yo ya no puedo más con el confinamiento, tengo que relajarme un poco, tengo que salir. Ese tipo de respuestas a lo que está sucediendo es algo que los modelos no integran. Y es un factor muy importante para saber hacia dónde vamos a ir, ¿no?
Al principio de la pandemia también hubo uno de los modelos que recuerdo, era curioso, porque decía, en Vitoria va a ser donde, dentro del País Vasco, va a empezar a haber más casos al principio de la pandemia, ¿no? Sí. Y efectivamente fue así, ¿no? Aunque uno pudiera pensar que simplemente por cantidad de población, pues fuese Bilbao el núcleo poblacional más afectado, ¿no? Así que la población no es un factor como tal en cuanto a cantidad determinante, o por lo menos no lo fue en los primeros momentos.
Claro, hay dos factores que juegan. Uno es la densidad de población, eso es importantísimo. O sea, hemos visto que las grandes capitales han sido las más afectadas por la pandemia y la razón es sencilla de comprender, y es que tienen mayor densidad de población y tienen más contactos entre individuos, ¿no? Uh-huh. Zonas más diluidas o con menos densidad, o los pueblos o zonas rurales, ahí pues los contactos de forma natural son menores en número. Ese es un factor. Pero hay otro factor que es absolutamente aleatorio, estocástico, ¿no? Se debe al azar, que es dónde empieza. Si tú tienes un comienzo de un brote en algún lugar, porque simplemente, pues, no sé, ha habido una gran reunión y ahí había un positivo que ha infectado a un buen número de personas, eso ya lo tienes fuera de control. Y eso es un único evento, pero ese único evento es explosivo. Entonces, puede ser de mayor, más determinante en el curso de la propagación que el hecho de que suceda en una población con una densidad poblacional más alta o más baja. Uh-huh. ¿No? Entonces, son esos dos factores los que juegan al principio.
Claro. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿es lógica la evolución que estamos viendo, por ejemplo, en las gráficas de las pandemias, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, que de un día para otro pues han bajado a la mitad los casos de contagio, o que estamos llegando a una zona de meseta, pero que luego también va a haber dientes de sierra. ¿Esta evolución de la pandemia de la COVID es comparable a otras que hemos tenido ya antes?
Esto es muy curioso porque realmente cada pandemia es distinta. Ajá. Es completamente distinta. Eso también a nosotros nos causa, digamos, problemas, porque es difícil aprender de lo que ya ha pasado. Por ejemplo, muchos nos al principio pues nos hemos fijado en cómo evoluciona la gripe, ¿no? Con la gripe llevamos coexistiendo milenios. Entonces, la gripe, estamos ya en un estado de no agresión, de alguna forma, ¿no? O sea, hemos coevolucionado y lo que tenemos pues son ciclos anuales, tenemos nuestra vacuna, siempre hay una fracción de población que se infecta y eso se repite. Con lo cual, eso nos facilita predecir qué va a pasar con la gripe el próximo año, porque tenemos datos sobre muchísimas iteraciones a lo largo del año, ¿no? Sabemos cuándo ha habido distintos factores, cómo han afectado, cuál es el número típico de personas afectadas y demás. Con esta no tenemos idea. Hemos pasado una ola que no ha sido total, es decir, no ha afectado a toda la población. ¿Por qué? Porque se tomaron medidas de contención, ¿no? Esas medidas de contención doblegaron la curva, como se nos ha dicho muchas veces, es cierto, lo hicieron, e impidieron que eso se extendiera a toda la población, como se dice ahora. No vamos a dejar que toda la población se inmunice, que me parece una barbaridad, pero bueno, a ese punto no hemos llegado, con lo cual no sabemos cómo puede ser esa segunda ola. Puede estar por encima de la primera perfectamente. Es decir, conocer la primera ola no necesariamente nos da información sobre la segunda, porque las medidas que vamos a tomar probablemente sean distintas, porque hemos aprendido también. Hemos aprendido ciertas cosas. Por ejemplo, ahora tenemos los colegios abiertos. Los colegios están funcionando muy bien, o sea, no son donde se están produciendo la mayor parte de los contagios. El ocio nocturno sí que ha sido un factor muy determinante, quizá debemos atacar en otros lugares. También hemos avanzado en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, estas cosas hacen que la segunda ola no sea comparable a la primera, si bien no estaría de más tomar más medidas de las que se están tomando, vaya por delante también eso, ¿no? Pero entonces, esta pandemia es en sí misma particular. Si miramos las epidemias de cólera que ha habido históricamente, pues son distintas también, porque se propagaba de otra manera, porque las medidas de higiene eran distintas. Es decir, la idiosincrasia particular de cada pandemia hace que sepamos más o menos, o sea, sabemos al nivel de describirlo con estos modelos sencillitos SIR, ¿no? Sabemos qué es lo que va a pasar, más o menos, cualitativamente, pero cuantitativamente estamos muy lejos de poder decir hacia dónde va a ir esto.
Precisamente por ahí va mi última pregunta. Ya sé que es imposible de responder, por lo que nos acaba de decir, que es imposible irnos tan lejos en el tiempo, pero entenderá que haya muchas personas ya que estén pensando en las Navidades, que incluso las instituciones nos estén diciendo que hay que suspender las cabalgatas de Olenchero, de Maridomingui, de los Reyes Magos, que no va a haber ese tipo de actos sociales. Irnos hasta las Navidades es imposible, pero pongámonos en 2-3 días vista, una semana vista, ¿por dónde van las cosas?
Pues las cosas van mal. Las cosas van francamente mal. Los casos se están conteniendo a veces localmente, parece que va para abajo, parece que tenemos una meseta, pero es que nos olvidamos de que esto es global. En el mundo, la semana pasada se batió el récord de casos. Probablemente se estén batiendo cada día. No estamos solos. O sea, nos empeñamos en pensar que si aislamos nuestro pueblo, esto va a ir mejor, pero es que no estamos solos. Hasta que esto no esté controlado en toda la Tierra, no vamos a estar tranquilos. No vamos a poder estar tranquilos, porque nosotros nos estamos intercambiando población, seguimos comunicándonos. Y esos eventos puntuales de los que hablaba antes, basta un individuo en una gran reunión para que tú tengas de nuevo una explosión de esta epidemia, pues eso va a suceder mientras siga habiendo casos circulando y no tengamos una coexistencia como la que tenemos con la gripe, ¿no? Entonces, es cierto que no podemos hacer predicciones, pero sí que aquí podríamos fijarnos en qué decíamos en marzo, abril, mayo y de cómo estamos ahora. O sea, estábamos hablando, digamos que el hecho de que no podamos predecir tiene que hacernos ser extremadamente prudentes, precisamente. Estábamos hablando de que si ya estábamos pasando la primera ola y la gente pensaba o se nos decía, va a haber una ola, pero será en otoño, cuando venga la gripe. No, ¿cuándo ha empezado esta segunda ola? En agosto, empezó en agosto. Y empezó a crecer de nuevo. ¿Por qué? Porque no sabemos suficiente. Nos relajamos, ¿cierto? Nos relajamos todos un poco. También lo necesitábamos, quizá, porque la cabeza también es importante. La psicología y el bienestar mental de las personas también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, nos relajamos y han vuelto a subir los casos antes de lo que se pensaba. Estamos en una situación que pensábamos que quizá se iba a alcanzar más adelante. No hemos sido previsores en algunos casos. Deberíamos haber puesto más medidas de rastreo, más medidas más hacer más test, controlar mejor a la población. Y eso se ha dejado un poco. ¿Y qué pasa? Que nos ha pillado el toro. El tren venía más despacio ahora, pero acaba atropellándonos también. Entonces, pensábamos que en noviembre la cosa ya iba a estar lista, que ahora comenzando el nuevo curso quizá ya lo íbamos a tener todo controlado, y hemos visto que no. Con lo cual, a 2 meses vista, yo diría, seamos muy prudentes. Esto no vamos a doblarlo en 2 meses vista. Y si nos relajamos dentro de 2 meses, pues dentro de 3 volveremos a estar como ahora, si no peor. Con lo cual, seamos prudentes. O sea, no nos estamos protegiendo solo nosotros, estamos protegiendo a los demás. Esto es una cuestión colectiva. Deberíamos sentirnos todos parte de la solución. Y más allá de las medidas que se nos impongan, saber que lo que nosotros hagamos, esa pequeña contribución, también importa. En fin. Las Navidades, pues, van a ser mayormente virtuales, me temo.
Tendrán que aprender algunos a mandar los regalos por internet, entonces, ¿no? Porque aquello de dejar cositas para que los Reyes Magos, pues, coman y beban, y los camellos también, me parece que este año tampoco toca, ¿no?
Sí, igual tendremos que hablar con ellos por videoconferencia también.
Susana Manrubio, investigadora científica del Centro Nacional de Biotecnología. Un placer escucharla. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y buenos días.